Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más, Pensamiento 3 de Radio 3, para hablar con Agustín García Calvo. Seguimos con los pecados capitales y hoy toca la gula. Recorrimos, como de costumbre, al catecismo del Padre Astete. Pregunta, ¿qué es gula? Respuesta, un apetito desordenado de comer y beber. Contra la gula, el Padre Astete recomienda templanza. Yo no tengo más que palabras malas contra esto de la gula. Perdón, me parece un enemigo del amor. Enemigo por ser sustituto y por ser obstáculo. O sea, gula porque no hay amor y gula para que no lo haya. Cabe preguntarse entonces por qué, si la gula es un enemigo del amor, iba a ser considerado por un pecado por la Iglesia, acérrimo enemigo también del amor. Bueno, también en las alturas tienen sus contradicciones y sus trucos para luchar contra la vida, pues se van, como hemos dicho muchas veces, perfeccionando y cambiando. De hecho, a la gula tampoco debían tenerla así como un gran enemigo. Ya nos explicaba el otro día un oyente cómo es fácilmente compatible ser, por ejemplo, obispo con ser un glotón. Y si era considerado como un pecado, era más bien seguramente una consideración táctica. Ya sabéis que en los de arriba necesitan de muchos falsos enemigos. Es un truco conocido, y esos enemigos son en realidad colaboradores. Recordad, por ejemplo, en otros campos, pues la falsa contienda que han venido teniendo todas estas décadas los Estados Unidos y la Unión Soviética, o la que tienen las policías y los terroristas, son en realidad colaboraciones disfrazadas de enemistad. Y bueno, a esto de la gula, el tema de la gula es al que estáis hoy invitados a participar. Contáis con los teléfonos habituales, el 442-7126 y el 711-1099. Los repito, 442-7126 y 711-1099. Os voy a pedir a los más habituales participantes en estas charlas que a ver si podemos dejarle un poquito de lugar a la gente que llama menos veces o que llama por primera vez. Y nada, vamos ya adelante con la charla. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días, los oyentes. Sí, vamos con este apetito desordenado, este otro apetito desordenado. Y como siempre, y según ya tú mismo has hecho en la introducción, tratando de ver cómo esta cuestión aparentemente moral, de moral privada, nos muestra su cara de cuestión pública, de cuestión política, que es lo que con los otros pecados hemos venido haciendo. Aquí se trata, según el padre Astete, de un apetito desordenado. Un apetito, es decir, un lanzarse hacia, para volver a la etimología, aspetere, lanzarse hacia, la cosa a la que se lanza uno parece que está bastante clara, son cosas de comer, cosas de beber, se podría añadir cosas de fumar para poder comulgar en las tres especies sólida, líquida y gaseosa, pero en cambio aquello que se lanza hacia, aquello que apetece, no está tan claro. ¿Qué es esa especie de organismo o de animal? ¿O qué es, por el contrario, esa especie de persona, de yo, que se lanza en virtud de la gula hacia esos productos, hacia esas cosas de comer y beber? Pero, por supuesto, en la definición del padre Astete, como siempre...
Sí, perdona, Agustín, un momento. Es que tenemos una interferencia. Estamos oyendo una voz por ahí. No sé si tú la oyes.
Yo no.
Ah, es que a nosotros nos llega y tal vez viene desde ahí, ¿eh? Es en origen. A ver si nos están escuchando y lo pueden corregir. Y bueno, nada, sigue. Puedes seguir tú ya.
Sí, ¿me seguís oyendo?
Sí, te oímos, pero con otra voz al lado. Bueno. Sí, de todas maneras, intento, sigue, espero que me hayan oído ahí y lo corrijan.
Sí, qué sé yo.
Ya están llamando, sí.
Se nos habrá cruzado por los aires, por Sevilla, por Córdoba, sí, por cualquier sitio, ¿no?
Bueno,
no importa. Trataremos de vencer estas perturbaciones de las ondas y seguir adelante con lo nuestro y con lo de los oyentes. Sí, estaba diciendo que mientras el objeto de la supuesta petencia está bastante claro, el sujeto de esa petencia, como siempre que se trata de sujetos, se nos aparece sumamente ambiguo y difícil de localizar si es el animal, si es lo contrario, la persona, el yo. Y ahí está la cuestión que se relaciona también con lo de desordenado, porque ¿quién es quien dictamina el desorden de los apetitos, sean los de la gula o sean cualesquiera otros? Pueden ser tal vez ellos, allá arriba, los padres de la Iglesia o sus sustitutos en las religiones más modernas, por ejemplo, los profesores de dietética o, por ejemplo, los ministros de la alimentación o de la cuestión alimentaria, como suelen decir ahora, o si es uno mismo, si soy yo mismo, que después de todo, como tantas veces hemos dicho, no soy uno distinto de ellos, sino otra manifestación de lo mismo, si soy yo mismo el que tengo que dictaminar las reglas y los órdenes según los cuales mis apetitos sean desordenados o sean, por el contrario, ordenados. Ya los oyentes van percibiendo que estamos con esto rozando la cuestión del gusto personal, cuya importancia política hemos puesto en relieve en muchas otras ocasiones. Y en relación con la cuestión del gusto, la cuestión de la creación de las necesidades y de los gustos, que es justamente lo que nos tiene que servir para dar el paso del aspecto moral, privado, al aspecto político y público de la cuestión, que es el que nos interesa. En efecto, estamos diciendo todos los días a la creación de gustos, una industria importante, de las más importantes en los países progresados, la industria de la publicidad, del marketing, de la propaganda, está destinada justamente a esto, a la fabricación de necesidades y de gustos. Habría que añadir falsas necesidades, falsos gustos, para quienes creyeran que puede haber apetitos, gustos, necesidades de verdad, de las que vienen desde abajo. En todo caso, a lo que asistimos todos los días es a esta creación desde arriba de gustos y de necesidades. De manera que habría que ver si el padre Astete, metido en este tipo de tinglado, podría todavía seguir atribuyendo una condición, digamos, casi instintiva, casi animal, al apetito de la gula, o si tendría que pensárselo muchas veces cuando reconociera que lo constante, lo de todos los días, es esta sustitución no solo de los productos, sino con los productos de las propias apetencias. La sustitución de algún apetito que podía haber habido en tiempos prehistóricos por los apetitos creados, fabricados y sobre los cuales vive la industria, vive el capital y con el capital vive el Estado. Se da la transformación de algo que podríamos llamar deseo, que efectivamente viniera desde abajo, que tuviera todavía algo de limpio, de animal, la sustitución de eso por algo que ya es voluntad. ¿Cómo se puede seguir deseando comer una cosa si uno ya quiere comerla? Probablemente porque le han fabricado esta voluntad, porque le han dicho que eso es lo que hay que comer, o que eso es lo que hay que beber, o que eso es lo que hay que fumar. Y entonces parece que no hay sitio ya para ningún deseo. Esto que aparece de una manera muy clara en el comer, en el beber y demás, es lo que aparece también en el amor, que Javier en su introducción ponía en contraposición con la gula. También allí se da una transformación de un deseo que pudiera venir de abajo, no sabemos de dónde, de algo animal, de algo popular, de algo en definitiva no sabido, una transformación en algo que sí se sabe, que sí se sabe, que se maneja en las industrias de la publicidad, del marketing, y que es ya precisamente voluntad. Estoy sugiriéndoles a los oyentes, y ellos verán lo que tienen que decir sobre todo a este propósito, que si se pudiera ir a comer, ir a beber o ir a besar también, para confundir un poco los pecados de la gula y de la lujuria, por deseo que viniera de abajo, si solamente se comiera o se besara cuando ello estuviera pedido desde abajo, desde no sabemos dónde, por un deseo, entonces la noción misma de pecado quedaría en ridículo, y al mismo tiempo que quedaba en ridículo la noción de pecado de los viejos predicadores, se hundirían todas estas industrias de la producción de gustos o de la transformación de deseos en voluntades a las que nos venimos refiriendo. Ah, si no hiciéramos más nunca que aquello de lo que tenemos ganas. Si fuera posible eso, no haría falta ninguna moral y, por supuesto, no haría falta ninguna política de la política esa que hacen los políticos que hacen la política. No haría falta ni moral ni política, pero sabemos que lo que sucede todos los días, lo que sucede todos los días es que en lugar de ir a buscar para comer, para beber, para besar también, cosas de las que se tienen ganas, pues no, se van a buscar las cosas que está mandado que se quieran, las que se tienen que consumir, comprar, por tanto, y que son, por tanto, no objeto de ningún deseo, sino de una voluntad. Esto lo vemos de una manera sangrienta en los niños. Cuando los niños van a buscar chupachús o chicle o cualquier porquería de las que les venden, cualquier polvito de esos coloreados, de esos que están preferiblemente anunciados en la televisión y que se les meten por los ojos todos los días, es que podríamos acusar a estos niños de alguna especie de gula. Es que se podría llamar gula eso, o el padre Astete podría seguir llamando gula a semejante cosa, a esa obediencia a los dictados del marketing y de la publicidad. Esto es lo que digo que haría quedar en ridículo a la noción misma de pecado. Y sin embargo, esto que digo de los niños, queriendo a toda costa un chupachús y por tanto siendo incapaces de desearlo, y perdiendo al mismo tiempo que el deseo de eso, el deseo de cualquier otra cosa, eso es como la imagen o el símbolo de lo que sucede para adultos y para niños en todas las demás cosas. Un beso, por volvernos a traspasar al pecado de la lujuria, puede convertirse simplemente en un signo de algo, por ejemplo, signo de que te quiero, para ponernos en el nivel más elemental. Desde el momento en que este beso se ha convertido en un signo, entonces ya no se puede desear, entonces se le quiere. Hay una voluntad de darlo, porque hay una voluntad de manifestar por medio del eso, por ejemplo, te quiero, o cualquier otra cosa por el estilo. Y quien dice de un beso tan amoroso como al que me estoy refiriendo, puede decirlo de los besos entre altos diplomáticos entre dos países, que naturalmente nadie puede pensar que estén deseando el uno besarle la mejilla del otro, sino que ahí el beso aparece íntegramente convertido de objeto de algún posible deseo en objeto de voluntad. Lo que pasa con los besos pasa con la comida y con la bebida. Todas las desgracias de las que viven tantos profesores de dietética, tantos curanderos, tantos especialistas de revistas en cuestiones de dieta, vienen de ahí, simplemente de que es muy raro que nadie coma lo que desea comer, por verdadero apetito, con algún resto de animalidad. Por el contrario, cada uno come porque quiere comer, porque está mandado, porque es la hora, porque este producto está anunciado de esta manera o de la otra. En último término, hasta la gastronomía, que parece que sería una cosa sensual, propia de lo animal de uno, acaba convirtiéndose en un capítulo importante de la cultura, como nuestros oyentes no pueden haber observado hasta qué punto la astronomía y los platos y los libros de cocina y todo lo demás vienen a ser uno de los sectores muy importantes de todo este aparato de la cultura, que como tantas veces hemos dicho es uno de los ministerios más importantes del poder, el más importante ministerio del poder en los países progresados. Pues también esto del comer y del beber, esta gula de que hace 2 siglos hablaba el padre Astete como un pecado, ha venido a convertirse en eso, en una especie de servicio, unas veces a la cultura, otras veces a la industria y al comercio, otras veces a la propia personalidad de uno mismo, que como nuestros oyentes han oído, lejos de ser lo contrario del capital y del Estado, viene a ser lo mismo que el capital y el Estado. Claro, nuestros oyentes se quedarán pensando, y ahora enseguida nos dirán, ¿cómo se puede diferenciar en comer, en beber, en lo demás, cuando las cosas se hacen por apetito, venido de abajo, por algún resto de animalidad en nosotros, por algo limpio y carente de significados, y cuando se hacen por voluntad, porque está mandado, porque me lo mandan ellos y por tanto porque yo me lo mando? Esto es muy difícil, y después tal vez le sugeriré algunos síntomas que se pueden utilizar para la diferencia a nuestros oyentes, pero querría antes, Javier, si hay alguno que esté ya puesto.
Sí, ya tenemos alguna llamada.
Vamos a irles oyendo a ellos.
De acuerdo. Hola.
Hola.
Hola, buenos días.
Mira, a mí me gustaría hacer unas observaciones en torno a la distinción, a la gula que entra por el olfato, el olorcillo de la comida, y que de alguna manera tendría algo que ver más con el reino animal, a la gula propiamente dicha de los humanos, que es una especie de gula visual. Y más, el pueblo dice, llenas antes el ojo que el papo, y eso se dice muchas veces. Y yo quisiera que Agustín hiciera algunas reflexiones sobre la relación entre los ojos y el gusto en los humanos, que parece ser una gula poco animal, sino más bien una gula sofisticada, una gula visual. Y nada más, pues quería solamente hacer estas observaciones de llenar el ojo antes que el papo.
Bien, muchas gracias.
Bueno, característicamente nuestra oyente ha confundido el dicho popular, que es al revés. Pero muchas veces los niños lo confunden también. Es una confusión bastante explicable por cuestiones de pura gramática. El dicho es llenar antes el papo que el ojo, al revés de como ella lo ha dicho. Y el dicho quiere decir que el niño se encuentra harto y lleno de papo antes de llenarse de imagen. Pero la confusión se entiende porque es que la confusión nace del uso de la preposición por en el dicho, que hace que a veces los niños, como nuestra oyente, le den la vuelta a la cosa, lo entiendan del revés. Esto es lo de menos. Por lo demás, las reflexiones que ha hecho son oportunas y apenas necesitan comentario, ya las ha hecho. Efectivamente, parece que los otros sentidos, entre ellos el del olfato, están todavía dotados de un cierto prestigio de animalidad. Podemos sospechar que todavía olemos, precisamente en la medida en que los olores no tienen nombres, no tienen significados bien distintos unos de otros, mientras que la vista, la reina de los sentidos, por supuesto, es el sentido ideal por excelencia. Y no en vano las industrias de publicidad y de marketing, aunque no dejen de acudir a los otros sentidos, especialmente también al del oído, pues acuden esencialmente a la imagen, a lo que se llama a la imagen, apelando, por tanto, al más ideal de los sentidos, por el cual pueden entrar no ya olores apetitosos de comida que nos despierten nuestro olvidado animalillo, sino imágenes que son ya ideas y que, por tanto, favorecen esta sustitución del apetito por la voluntad, que es a lo que nos estábamos refiriendo. ¿Tienes por ahí más oyentes, Javier?
Sí, tenemos 2 llamadas más preparadas. Vamos con la primera de ellas. Hola.
¿Sí?
Sí, adelante.
Bueno, mira, hola, que estáis hablando de la gula. Yo lo que voy a decir no sé si tiene mucho que ver o no, pero referente a esto del marketing y todo esto, yo creo que la gula en estos casos, yo a quien más le echo la culpa, ¿no? Quien más me rebate eso, yo creo que es la propia gente, más que el propio sistema así de marketing este, ¿no? Esto es porque, no sé, yo creo que ya en un sistema o lo que sea, en donde ya sabes que está lleno de ladrones, ¿no? Y que todo es, pues eso, para que te gastes el dinero que has sacado, que has podido sacar a fin de mes o que te han dejado de robar, bueno. Y es todo referente así para que te lo gastes y eso, ¿no? Y lo gastes en cosas tontas que no valen para nada y eso es cómo funcionan los sistemas estos, ¿no?
Sí.
Y entonces para mí el más tonto de todos no son ellos, que ya sabemos que son, yo por lo menos lo veo así claro, que son unos ladrones y bueno, van a eso, ¿no? A que, pues eso, lo que acabo de decir, que te dejas el dinero allí. Si no es la propia gente, porque si, por ejemplo, tú vas por la calle y ves un cajero de esos automáticos o lo que sea de bancos y luego vas y, o sea, y ves que está lleno, que hay una cola llena de gente ahí esperando sacar dinero o meter, o yo no sé ni qué es lo que hacen ahí, ¿no? Pues si, por ejemplo, si la propia gente dejase, por ejemplo, de meter dinero en el banco o cosas así, pues yo no sé si se acabarían o no los bancos, pero no sé, algo se serviría más. De lo que quiero decir, no sé si me explico bien o no, es que para mí el culpable es la propia gente, ¿no? Que se compra todo lo que le dicen en televisión. O sea, no tanto los que le ponen el anuncio, que ya sabemos que a lo que van, ¿no? Sino a la propia gente que es tonta, porque a mí por mucho que me saquen colonias o coches, yo qué sé, que valen ahí 6 millones, yo además que ni siquiera lo quiero, ¿no?
Sí.
Y porque te saquen ahí una tía o enseñando el culo o lo que sea, pues yo no voy a comprar. Si luego la gente es tan tonta que se lo compra y pues lo que te acabo de decir, todo el mundo metiendo ahí el dinero en los bancos y eso, pues hijo mío, la culpa la tienen ellos mismos, ¿no? Como el PSOE.
De acuerdo.
Pues mucho se les critica eso, pero si luego vas tú y le votas, pues la culpa es tuya misma, ¿no? Eso es lo que quiero decir.
Bien, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
A nuestro oyente le repatea más que el sistema, que ya se sabe lo que va, como él muy bien ha dicho, le repatea la obediencia de la gente. Que la gente obedezca tanto a los anuncios de las colonias o de los productos de consumo en general, como a las llamadas a la votación y demás imbecilidades a que los políticos se dedican y dedican a las masas. Sí, efectivamente repatea mucho más esto justamente por lo que él ha dicho, porque el sistema ya se sabe a lo que va. El capital y el Estado ya sabe para qué están, y en cambio de la gente se sospecha que puede ser gente. Claro, nuestro oyente ya tal vez ha oído que justamente el truco del capital y del Estado consiste en convertir la gente en algo a lo que aquí no llamamos gente ni pueblo, sino que llamamos masa de individuos y masa de individuos personales que son verdaderamente los obedientes. Claro, ¿de qué vale que la gente, y parece que nuestro oyente es bastante gente, puesto que está muy decididamente decidido a no obedecer y a no comprar lo que le mandan y a no dejarse seducir por las imágenes? ¿De qué vale que la gente siga algo viva por abajo? Al capital y al Estado le basta que haya una gran cantidad, un gran número de súbditos para el Estado y de consumidores para el capital. Esta es la cuestión, y preferiblemente, claro, como en el caso de las votaciones, si ese gran número es la mayoría, como ellos dicen, el gran truco de los principios democráticos. Pero hay que recordar a nuestro oyente que, a pesar de todo, hay gente que, como él mismo dice de sí mismo, resiste, no se lo traga y no obedece, aunque sea difícil encontrarla cubierta como suele estar por la masa de individuos, por la presencia de las personas que sí son obedientes y que están todos los días fabricando las capital y Estado. Pero está bien, hay que recoger este sentimiento. Repatea más que aquello que podía ser gente se deje convertir en individuos y en masa y obedezca. Repatea más, y las dos cosas son complementarias, el sistema haciendo lo suyo y las personas que después de todo no son distintas del capital y del Estado obedeciendo.
Pues vamos con la siguiente llamada. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Llamaba porque habéis hablado de los niños un poco y bueno, yo tengo una niña, bueno, y está delante mío ahora, estoy en casa con ella, y pensando sobre la gula y los niños, hombre, lo suyo quizás no sea gula, ¿no? La gula como la comprende el padre Astete y la podemos comprender el resto vosotros, ¿no? Pero lo que sí veo que es cierto es que se les, por ejemplo, los juguetes, pues tienen colores muy chillones, muy estudiados, y que eso pues funcionan a niveles, al nivel animal que está hablando hoy Agustín, que otras veces lo niega completamente el nivel animal, pues ese nivel animal, esos colores actúan como drogas, como cosas que dopan al individuo y que le atraen y que le hacen jugar con ello, ¿no? Y bueno, eso es una cosa de... El juguete es muy sencillo, pero si te vas al campo alimenticio, bueno, no solamente los niños tienen los petit suisse, tienen las natillas no sé qué, todas estas cositas, que vamos, yo estoy convencido de que alguno de los saborizantes, colorantes y antes que llevan, pues uno de ellos tiene algo que les crea una especie de adicción, y no solamente es por la tele, nosotros no tenemos tele, ¿no? Y la propaganda de la televisión sobre esos productos no la ve, pero sin embargo el sabor ese es el que le gusta. Incluso tú le haces un flan en casa y no se lo come, un flan normal. Le haces un flan de estos de sobre y tampoco, pero le das un flan de botecito y vamos, se lo traga como si fuera una persona.
Sí.
Y luego al compañero este que ha llamado antes, hablando de los cajeros automáticos, la cosa también va más allá. La cosa va que tú bajas al supermercado a hacer la compra y en lugar de encontrarte un filete, un chorizo, una comida interesante, pues te lo encuentras preparado para que compres el microondas, si puedes comprarlo, para que te compres la sartén con teflón que mida, en lugar de, pues, del placer ese de poder preparar una comida para ti, para los tuyos, tranquilamente. Y bueno, pues esas son esas aportaciones, ¿no?, que son experienciales.
Testimonio, o como ejemplo de víctima, son muy interesantes, pero en las cosas que nuestro oyente ha dicho hay tal vez algunas confusiones que merece la pena una vez más atacar. Él piensa que el comercio utiliza casi como una especie de drogas que produce la adicción en los niños, y como ellos no tienen televisión en casa, piensa que tal vez la preferencia de la niña, que tiene sus gustos por esos determinados botecitos de petit suisse o de lo que sea, hay que explicarla de otra manera. Bueno, pues no, aquí pensamos que esta perversión, esta conversión de los apetitos en voluntades de adquirir, de comprar o de consumir tal cosa, viene siempre de arriba y por tanto entra esencialmente a través de ideas, sea ideas como imágenes, preferiblemente si se ven en la televisión, o sean noticias que se comunican de unos niños a otros y que efectivamente establecen una especie de gustos artificiales formados que incapacitan para el desarrollo de los sentidos, vamos, de lo que pudiera quedar de animal en los niños también. No hay que olvidar que los niños desde muy pequeñitos, desde que entran, como se decía en el Astete, en uso de razón, están ya muy formados, están siempre demasiado formados. No en vano los niños constituyen un sector muy importante para el consumo. El capital no puede descuidar ni a los adolescentes ni a los niños. Son muchos millones. Y en consecuencia ellos aparecen personalmente muy formados y teniendo esos gustos que efectivamente están siempre producidos desde arriba. No hace falta que les metan drogas en los petit suisse. La droga viene por caminos más ideales, aunque no sean la televisión, pueden ser sustitutos equivalentes, y eso es lo que explica la formación de estos gustos en contra del deseo, en contra del apetito. Nuestro oyente se cree que aquí hemos hablado contra la animalidad y nunca es así. Aquí siempre, por el contrario, estamos hablando del poco residuo que pueda quedar de animal en nosotros, en contra de esta imposición de las ideas. Lo que sospechamos es que lo de animal, como lo de corazón, como lo de pueblo, que pueda quedar en nosotros, son cosas que a lo mejor pueden quedar, pero que nunca se saben, no conviene mucho hablar de ellas, y más vale dedicarse a hablar en contra, como aquí hacemos todos los días, del otro, de lo que sí se sabe, de las ideas que nos imponen y con las ideas estas voluntades que sustituyen a los apetitos.
Sí, vamos con otra llamada más. Hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, quería preguntarle primero al señor este si él está tratando el tema como sociólogo o quizás como teólogo o algo así. Y sí. después de que me conteste, quería decirle que la cuestión esta de la gula, por ejemplo, considero que hay formas de gula aparte de la que sea de la misma forma esta del comer, ¿no? La misma avaricia es una forma de gula, creo yo, porque quieres más aunque no lo necesitas. Y cada cada vez todo se parece un poco más a, por ejemplo, al libro este de Aldous Huxley, Un mundo feliz, o a la película Metrópolis. No sé si sabréis de qué os hablo. En que toda la sociedad se está transformando de una manera en que todo es una forma mecánica de comportamiento donde obedeces a unas normas prescritas de consumo, de comportamiento y, en fin, todo ya, como dijo el otro muchacho, que vas a un supermercado y lo tienes ya todo preparado. No te tienes que preocupar por nada. Entonces todo esto es una forma de engancharte, no porque ellos lo hagan así, sino porque nosotros nos dejamos engañar, lo cual está claro. No hay tampoco que echarles culpas a nadie. Es que cuando este señor hizo lo de la gula, por ejemplo, Jesucristo, pues me imagino que aquello era para aquella época, pero eso ya no sirve en esta época porque ya todo ha cambiado de tal manera que no hay que buscarle el fondo del pecado, sino que es que el comportamiento hoy en día es así, no hay más forma de verlo. Entonces, por mucho... Como pecado no creo en la gula, desde luego, pero sí como forma de comportamiento la gula tiene aún cabida, pero es que no hay otra forma, creo yo. Uh-huh. Muchas gracias.
Ya, gracias a ti.
Bueno, pues vamos con ello. Respecto a la pregunta de en calidad de qué estoy yo aquí tratando esta cuestión. Aquí nos llamamos el padre Bermúdez y el padre García de vez en cuando, y sin embargo, claro, no se puede decir que seamos propiamente teólogos, desde luego menos todavía sociólogos ni psicólogos. No somos nada. Yo la verdad es que lo estoy tratando a título de nada, porque no soy ni sociólogo, ni teólogo, ni psicólogo, ni ninguna cosa más. O soy un poco filólogo. Se podría decir que hablo de la gula a título de filólogo, pues a lo mejor, ¿no?, porque tiene mucha relación con las palabras, pero no, nuestro oyente debe desengañarse de esas clasificaciones. Aquí estamos contra ellas, y yo le diré que en vez de hablar de esto como teólogo, como sociólogo, hablo de ello simplemente como desesperado, es decir, como uno cualquiera. Es la manera en que hablamos aquí. Hablamos como un desesperado de esos que pretenden que todavía hay algo vivo, algo de pueblo, algo de animal, y que se encuentran con que se lo dan sustituido por otras cosas que son la muerte. Como desesperados hablamos de ello, y como desesperados tratamos de aclarar las ideas que sobre ello rigen. Bueno, nuestro oyente ha vuelto a hacer otra vez una descripción de lo que se suele venir tratando como eso, de sociedad de consumo, que se va haciendo un tópico, que es un poco viejo. Por eso aquí tratamos de renovar el tratamiento de las cuestiones, y para ello utilizamos hasta el padre Astete y las viejas nociones de los pecados, a las cuales tratamos de encontrarles siempre la vuelta política. La profecía de Huxley en El mundo feliz es bastante buena, y efectivamente se adelantó en unos años a ver el tipo de cosas que se nos están imponiendo. Pero en fin, hoy de lo que tratábamos aquí era sobre todo de este cambiazo, de esta nueva forma de dar gato por liebre, que es el cambiar no ya solo los productos, sino cambiar los posibles deseos, las posibles apetencias por voluntades y por signos y por ideas. Como nuestro oyente segundo, este último oyente ha vuelto a insistir en que la culpa no es de nadie. Es decir, que lo malo es que estamos hechos así, y que la gente, como aquí decimos, obedece y compra y consume como le mandan. Vuelvo a recordarle lo mismo, hay una colaboración estrecha entre ellos, el capital y el Estado, que se dedican continuamente a matar el pueblo y convertirlo en una mera masa de individuos, y naturalmente estos individuos, que después de todo, en cuanto a individuos, son lo mismo que el capital y que el Estado, y que es normal que colaboren con ellos, porque no hay tal oposición, los unos y los otros, en contra de lo que pudiera quedar de pueblo, de vivo, de animal, y por tanto la culpa es de ellos y de mí. Es al mismo tiempo del Estado y del capital, si mantenemos la noción de culpa, y al mismo tiempo de mí, que soy lo mismo en cuanto persona.
Sí, vamos con otra llamada. Hola.
Hola.
Sí.
Sí, bueno, yo es que quería introducir también un poco el tema de la culpabilización que nos producen a través de toda esta campaña que están haciendo, pues, de la salud, del colesterol, de no sé qué, de las dietas de adelgazamiento. Es decir, que no nos dejan, o no nos dejan, o nos están cortando el que en un momento dado nos dejemos llevar por nuestras apetencias hacia algo, sino que, bueno, hay que tener en la cabeza constantemente, pues eso, el tema de la salud, el tema de que de que hay que mantenerse sano, aunque no esté para nada comprobado todo esto, ni si una cosa es más sana o más insana que otra. Y bueno, que yo creo que en el fondo el sentimiento de pecado que se establece de la gula lo están trasvasando hacia eso, ¿no? Hacia un sentimiento de culpabilidad, pues yo que sé, ante un plato pues cargado de grasas o cargado de no sé qué historias, que están diciendo ahora de repente que son malísimas, ¿no? Entonces, bueno, era nada más que introducir eso, o sea...
Estupendo, sí, hay que agradecer mucho a nuestro oyente que ha sacado un sector del tema que no habíamos sacado aquí todavía y que es, desde luego, de suma importancia. A través de ello, a través de lo que ella ha dicho, y lo ha dicho muy claramente, se puede ver que de lo que se trata en definitiva es de la imposición de ideas en lugar de cosas palpables, de voluntades en lugar de deseos. Da lo mismo que haya una propaganda que alabe mucho determinado producto y que lo imponga, que haya después otra propaganda o campaña que cree la culpabilización de que nuestro oyente habla. Por el lado del derechas y por el lado del revés, de las dos maneras, lo que se intenta es que se establezca de una manera cada vez más firme y tremebunda la conciencia del propio cuerpo, la muerte de lo que pudiera haber de animal, de apetente, de deseante en nosotros. Efectivamente, las campañas, por ejemplo, contra el colesterol, o por ejemplo esta que está teniendo tanto éxito en nuestros días, la campaña para acabar con el fumar, con el tabaco, son campañas que vienen a quitarnos aquello que ellos mismos nos habían dado. Después de que Estado y Capital, en formas un poco más arcaicas, imponen determinadas formas de alimentación y, por ejemplo, determinadas formas de fumanda, imponen el tabaco, en el curso de la historia, en la cual, como nuestros oyentes saben, el Estado y el capital no hacen más que cambiar para seguir siendo lo mismo siempre, les parece que es más oportuno cambiar de moda, que ya no se fume, otros vicios habrá, por llamarlos vicios, al estilo del padre Astete, que vengan a cumplir para el capital y para el Estado las mismas funciones. De manera que, en efecto, la creación de ese sentimiento de culpa respecto a la comida, respecto a cualquier otra cosa, es esencial. Pero es esencial justamente en el sentido de que, por la imposición del producto o por la campaña contra el producto, igualmente lo que se hace es hacernos cada vez más conscientes, más ideadores de nuestro propio cuerpo, de nuestras apetencias, de nuestros estómagos, de nuestra sangre, de cualquier otro producto. Y este es el gran pecado político, esta es la culpa del capital y del Estado, si mantenemos la noción de culpa. Ellos son los administradores de la muerte, y una forma de administrar la muerte es efectivamente hacernos cobrar cada vez más conciencia de nuestros órganos, de nuestros mecanismos, de nuestra fisiología, de nuestra anatomía. No hay que olvidar que la enfermedad misma es una de las partes de la maldición en la expulsión del paraíso, y que justamente solamente se es enfermo en cuanto se es consciente del propio cuerpo. La enfermedad no consiste en otra cosa que en la conciencia del propio cuerpo, y eso es lo que ellos cultivan como administradores de la muerte.
Sí, vamos a dar paso a otra llamada y recordar que sigue entrando, ha vuelto a entrar ahora esta voz Sevilla-Málaga, que se, a ver si puede ser que se evite que vuelva a hacerlo. Pasamos a la siguiente llamada. Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, mira, quería preguntarle a Agustín por algo que no ha salido y que, como ha dicho que no llamemos siempre a la misma gente, pues me duele llamar, pero sí. Caramba, es que se va a acabar esto y no va a salir. Me refiero a toda esta música de la biocultura. Toda esta industria de horarios. Yo he estado en la feria de biocultura que se ha celebrado ahora en la Casa de Campo de Madrid. Entonces, tengo un cierto mosqueo porque allí la mayoría de los que estaban eran catalanes. Vas a un herbolario y las marcas vienen todas de Cataluña. Entonces a mí me cuesta creer que los catalanes miren tanto por nuestra salud en lugar de hacerlo por la peseta, como es tan habitual en ellos. Por ejemplo, no sé, es que hay tantos productos, me estoy acordando ahora de todas estas historias del germen de trigo, de la levadura de cerveza, cantidad de hierbas que vienen envasaditas, por cierto, como puede venirte en cualquier tienda de alimentación, y entonces es una forma como nos lo está metiendo, diciendo, sustituya usted estos alimentos en contra de los medicamentos. O sea, que llega un momento en que ya no es que seas obediente, es que tienes que reconocer que ante tal imposición eres absolutamente una idiota, y eso es lo que yo me considero. Adiós y muchas gracias.
Adiós y gracias a ti. Agustín. Hola.
Es un conflicto. El hacernos acordar, como nuestro oyente ha hecho, de que en esto de la biocultura y en el desarrollo y venta de productos naturales y sanos en contra de los artificiales, envenenados y de los medicamentos mismos, puede llegar también a ser un negocio. Nuestro oyente lo ha hecho citando a los catalanes, que son proverbialmente entre nosotros los grandes negociantes, los interesados. Y efectivamente esto nos coloca en una situación muy ambigua. Su intervención me recuerda a mis amigos de Ajo Blanco primero y de Integral después, que no por casualidad seguramente también están por allá, andan por Cataluña. Y en efecto, ¿qué se puede hacer? Pues es tremendamente difícil. Yo me quedo aquí con la ambigüedad. Es una ambigüedad semejante a la que se le impone a uno con cuestiones como la de la conservación de rincones y de monumentos en las ciudades. Uno sabe que eso forma parte también del aparato, que eso también está en los tentáculos del sistema. Claro, tiene que elegir entre dos males, decir, bueno, o seguimos consintiendo que los promotores hagan lo que saben hacer, es decir, más y más bloques de pisos, o nos contentamos con que haya ministerios de cultura y diputaciones que de vez en cuando tardíamente se preocupen por conservar un rinconcito de una ciudad y declararlo monumento y cosas por el estilo. Bueno, pues con los herbolarios, catalanes o no, con los biocultores, con mis amigos de Ajo Blanco de Integral, pues tengo que mantener la misma actitud ambigua. Siempre es mejor que se sustituyan las medicinas y los alimentos más favorecidos por la propaganda y el marketing normal por otros que, bueno, se pretende que son más naturales. Es triste que esto dé lugar a su vez a una industria y a una forma de publicidad, y esto es lo que nos hace quedar en esta situación ambigua en la cual a los oyentes mismos les dejo que elijan.
Sí, vamos con otra voz más. Hola. Bueno, ha colgado. No sé si tenemos alguna otra llamada preparada. En unos segundos hay otra llamada. ¿Puedes aprovechar, Agustín, igual para hablarnos de lo que habías prometido, los síntomas para diferenciar apetito y voluntad?
Sí, hablaba sobre todo de la dificultad que hay, como nos tienen hechos así. Así estamos hechos, es decir, que en lugar de ser pueblo como tendríamos que ser y como a lo mejor somos por lo bajo, en realidad somos más bien personas que nos sumamos y formamos masas, como a los dirigentes demócratas les gusta para las votaciones y a los promotores de las industrias les gusta para sus fines, pues estamos hechos un lío, es lo normal, no sabemos. En un momento en que vamos a comer o que decimos que tenemos hambre o que tenemos ganas de esto o de lo otro, podemos preguntarnos, bueno, ¿esto es ganas o es simplemente que no sé qué hacer en este momento y tengo que llenar un rato? Y bueno, es muy difícil. Uno puede adiestrarse, yo creo, en uno mismo, a separar, en cierta medida, a separar lo que son voluntades. Por ejemplo, esta que acabo de decir, tener que llenar un rato, no tener ganas de nada, pero se fuma un cigarrillo o se come un chupachús, o se va uno a comer a un restaurante sin apetito, simplemente porque hay que hacer algo, porque es el tiempo vacío, el gran creador de las ideas y el gran colaborador en esa administración de la muerte que atribuimos al capital y al Estado. Se puede llegar a separar, yo creo, se puede llegar a dejar que resuciten un poco apetencias, ¿no? Se puede llegar a lo mejor hasta en una cosa tan artificial como el fumar, se puede llegar a aprender a no fumar más que cuando se tienen ganas de fumar. Por ejemplo, cuando se huele, se sigue oliendo el cigarrillo y saboreando, cosa que un fumador que fuma ya por voluntad, es decir, por una necesidad creada, pues claro, no lo percibe, ¿no? Los sentidos pueden resucitar hasta un cierto punto. Yo pienso que si, por ejemplo, también el otro pecado, la lujuria, si no se hiciera más que cuando se tiene ganas, cuando se está impulsado, toda la enorme industria de la pornografía y todo lo demás, y claro, por supuesto, también el sacramento del matrimonio, de paso, habrían caído por su base, ¿no? Por desgracia no sucede casi nunca, generalmente pues se va a conquistar a una mujer o a acostarse con ella para demostrar algo, o ella para conseguir algo. Es decir, todo se reduce a símbolos y a ideas, y es muy difícil, ¿no?, separar. A veces se me ocurre que es más, un poco más fácil buscar los síntomas en el prójimo que en uno mismo. Por ejemplo, en cuanto a comer, hay maneras de comer en el prójimo que tienen para uno, pues, no sé, dos efectos distintos. Hay de vez en cuando alguien, es muy raro, que está comiendo de verdad con apetito, con regodeo, de una manera muy animal. Y este, en uno, lo que produce, pues, es ganas por contagio, deseo. Es decir, le suscita a uno la saliva y los deseos y lo que puede venir de abajo. Y hay otras maneras de comer en el prójimo que, por el contrario, lo que suscitan son una especie de revulsión, de repugnancia. Y yo creo que, tal vez de esta manera indirecta, utilizando a los prójimos como objeto de observación, se podría llegar a distinguir cuando se come verdaderamente con deseo, con apetito, y cuando se come porque hay que comer, porque hay que cumplir una función, porque hay que llenar un rato, porque está mandado, y cosas por el estilo. Es difícil, vuelvo a decir, distinguir entre deseo y voluntad, pero merece siempre tanto la pena intentarlo, que por difícil que sea, yo me quedaría incitando a nuestros oyentes a que practicaran eso, y a que, matando ideas acerca de lo que quieren, dejando de saber un poco lo que quieren, permitan tal vez resucitar un poco a ese animalillo que seguramente sigue vivo por debajo, a ese de los sentidos, a ese de las apetencias, de los deseos, que no sabemos cómo nombrar siquiera.
Sí, bueno, pues tenemos un par de llamadas y seguramente tendrán que ser las últimas. Vamos con la primera de ellas. Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Sí, adelante.
Mire, quería preguntarle si este señor cree que entre los consumidores, o sea, los que acatan las órdenes del poder, podría haber un organismo, o sea, una situación límite, es decir, basta. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? O sea, si usted cree en esa posibilidad, o es absurda, o no se puede generalizar, o... No sé si me explico.
Bastante bien, sí, creo, vamos.
Sí,
desde luego, en que eso se diera en ese grito de basta, que es una de las formas del grito de no, que es la cosa más preciosa que el pueblo dice, que eso se diera en la agrupación de consumidores tal como se ha establecido, claro, es contradictorio, no tiene sentido, ¿no? Eso no puede partir de individuos y, por tanto, tampoco de asociaciones de individuos. Tal vez nuestro oyente se acordaba un poco de estas asociaciones de consumidores que hoy se han desarrollado bastante y que pretenden defender a los consumidores de las imposiciones del capital y del Estado. No se puede pensar, no se puede fiar nunca uno ni en individuos ni en asociaciones de individuos, tal vez en otra cosa. El que puede decir alguna vez basta es ese pueblo al que aludimos, ese pueblo que al derrumbar al capital y al Estado al mismo tiempo haría desaparecer las colectividades individuales, las masas de individuos. Ese es el que está diciendo de alguna manera siempre no, aunque no se le oiga. Ese es el que podría decir basta, y sería justamente en nombre de lo animal, en nombre de lo vivo, como alguna vez pudiera decir basta, en nombre de lo animal, al mismo tiempo que en nombre de la razón común, que en contra de lo que el padre Astete y los demás nos quieran hacer creer, van de la mano, la animalidad y la razón.
Sí, y vamos con la última llamada por hoy. ¿Hola?
Hola.
Sí.
Mira, yo quería ver si me consigo expresar bien. ¿Se oye bien?
Sí, sí.
Yo quería hablar de... si no se puede, más bien, una, o sea, si no se podría oponer el término individuo al término masa, y metiendo ahí un poco lo que decía Marcuse de la unidimensionalidad y la bidimensionalidad del individuo, vamos.
Sí.
Y ahí diferenciar entre consumo voluntario y consumo no voluntario, y bueno, hay un montón de cosas.
Bueno, bien, está bien para terminar y para dejar abierta la cuestión, que es demasiado amplia para otro día. No, no, aquí insistimos en que en contra de las creencias, incluso entre gente de izquierda, las masas no están hechas de otra cosa más que de individuos, que por tanto no hay posible contraposición entre individuo y masa, y que lo que es una voluntad individual, voluntad, lo mismo que una idea individual, está siempre de acuerdo con la de la masa, con la impuesta, por tanto, por capital y Estado. Que no hay que hacerse ilusiones respecto al individuo personal. Frente a ello, frente a las dos cosas, hay esa cosa a la que aludimos como pueblo, como aquello que no sabemos qué es, y que incluso nos pesa mucho tener que llamar pueblo ni gente. Cada uno no es que tenga ninguna especie de secreta libertad personal, ninguna voluntad que se pueda oponer a la voluntad de la masa. Lo que pasa es que cada uno es imperfecto, tiene grietas, y una de esas grietas en las que hoy a propósito de la gula insistíamos sobre todo es los restos de animalidad, los restos de apetencia o de deseo que, de acuerdo con la razón, podrían levantarse contra las ideas, contra las voluntades impuestas y así también contra todo el orden constituido.
Bueno, pues así nos despedimos hasta el próximo viernes y que volveremos, si no hay novedad, con la envidia. Hasta entonces, salud.
Radio 3.
De 3 a 6 en Radio 3, los domingos por la tarde, el Kabubi.
Gabby.